Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Radio FAPA, somos escuela. Un saludo afectuosísimo a todas y cada una de las asociaciones que conforman la FAPA Francisco Giner de los Ríos, a todas esas asociaciones de familias del alumnado preuniversitario y también a todas las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias. Un abrazo, un afectuoso abrazo desde esta tórrida ya temporada, que parece que estamos en verano. Hoy vamos a tener, pues además de la sección informativa que va a empezar dentro de nada, pues de vuelta a la logopeda del colegio, a Ana Salvador, y también tendremos a los integrantes del CEPA, de los CEPAS, que acaban de realizar un congreso. Y este saxo nos lleva directamente a Conexión FAPA, a Mari Carmen Morillas, que hacía semanas que no estábamos con ella. ¿Qué tal, Mari Carmen?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues estamos retomando el pulso de este final de marzo, que nos parece que ya es un verano, o al menos hemos llegado pues con sensación de verano. ¿Qué tal por ahí? Sí.
Pues bien, notando la subida de temperaturas, una subida de temperaturas que no es normal, es anómala en el tiempo en el que estamos ahora y como consecuencia del cambio climático que todos estamos sufriendo, y aunque haya gente que sea negacionista y que diga que no. De hecho, la Asociación Española de Pediatría, una parte de la zona de España, de una zona de España, ha emitido en redes sociales un aviso indicando de el cuidado, ¿no?, que hay que tener, porque las temperaturas que se esperan para esta semana que entra, por lo visto, pueden superar los 30 grados, y en cuanto a tener cuidado a la exposición al sol de los niños y niñas en el horario lectivo, que tengamos cuidado, y por supuesto es reivindicar unas mejores infraestructuras.
Sí, e hidratación. Y sí, es un factor importante ese. No hay que aguantar la sed, no hay que aguantar pues lo que el cuerpo te está pidiendo. Pues vamos a ver qué ocurre, porque este es solo el inicio y las temperaturas siguen subiendo y las causas de estas parece que están claras, que se denuncian, pero no hay disposición de remediar lo que vamos a hacer, ¿no?
Además, os tenemos que contar que la semana pasada, que estuvimos en el pleno de adolescentes del Ayuntamiento de Madrid, resulta que los adolescentes estuvieron otra vez contando en bloques temáticos todas sus propuestas dirigidas a la capital de nuestro país, y bueno, uno de los temas era por el medio ambiente, como suele ser muy usual, ¿no?, en sus reivindicaciones y propuestas de actuación, a lo cual, otra vez, un partido político volvió a sacar su lado negacionista, diciendo que, bueno, que el cambio climático era muy exagerado, ¿no?, como se estaba exponiendo a la sociedad, pero los niños y las niñas, con un criterio muy consolidado después de todo el trabajo que han realizado durante un año, respondieron muy bien. Y creo que, bueno, pues como ejemplo que además ha venido casualmente para la semana que viene, para muestras un botón.
Muy bien, pues esta observación absolutamente comprobable, contrastable y funesta, porque para el futuro esto es un legado tremendo, horrible, pues vamos a tener que hacer algo entre guerras, CO2 y mil cosas. el planeta no empieza a ser tan agradable. Bueno, Mari Carmen, vamos, que yo no sé por qué me estoy empezando a perder en pensamientos en voz alta, que lo siento, perdonad, no, a veces no me controlo. Vamos a los temas que llevamos días sin hablar, pero bueno, hemos estado en contacto con Ziki, José Manuel Simancas, y bueno, sabíamos que había también reuniones y mil cosas, pero vamos a empezar por esa rueda de prensa de la plataforma regional que bueno, en la que estás y está integrada la FAPA. Cuéntanos, conclusiones, ideas.
Pues tenemos una rueda de prensa que está convocada para este miércoles 29, en la cual vamos a dar nuevos datos de educación en la Comunidad de Madrid. Y bueno, y vamos a anunciar pues los siguientes pasos que la plataforma regional ha acordado con todas las organizaciones que la conformamos para actuar en pro y en la defensa de la escuela pública de nuestra comunidad. Uh-huh. Sí puedo adelantaros, porque la rueda de prensa es el miércoles, pero sí lo que puedo adelantaros en Radio FAPA es que se van a dar datos que creemos que son muy importantes visibilizarlos para darnos cuenta realmente de cuál es la situación actual en la Comunidad de Madrid. Espero que los medios acudan, normalmente suelen acudir, la verdad es que las convocatorias siempre están muy respaldadas, obviamente por organizaciones representativas de la comunidad educativa, con un amplio espectro. Ya sabéis que la plataforma regional, además de estar las familias, con la FAPA Giner de los Ríos, está la Federación de Asociaciones Vecinales, la FRAM, están los movimientos de renovación pedagógica, está el Frente de Estudiantes, están sindicatos docentes, como puede ser Comisiones Obreras, UGT, quiero decir, y más sindicatos, quiero decir que hay una representatividad legítima. Y bueno, todo el trabajo desde todas las ópticas se ha volcado en dar esta información. Nos hemos centrado en un tema muy concreto, un tema muy concreto que creo que hay mucha ciudadanía que no es consciente de esta situación, y vamos a dar datos que creemos que van a resultar sorprendentes, porque no es lo mismo pensarlos que verlos.
Bueno, pues intuimos muchas cosas, y la verdad es que yo también, por lo que estoy viendo ahora desde la Consejería de Educación, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, creo que esta campaña en la que ahora intentan que la educación pública sea lo que contraponga al desastre de la sanidad pública, porque por ahí no se atraviesan ante la masiva y rotunda protesta ciudadana, pues ahora empiezan a haber pues inventos que no sé si va a dar tiempo ahora después de comunicar. Pero bueno, sigamos con nuestras informaciones. Este próximo miércoles es el 10º aniversario de la revista Debates del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. El Consejo Escolar es un órgano fundamental.
Sí, es el máximo órgano educativo consultivo de nuestra comunidad, donde están todos los agentes que estamos implicados en la educación, estamos ahí representados. Es el 10º aniversario de la revista Debates. Con la actual presidenta del Consejo Escolar, Pilar Ponce, se ha relanzado la actividad del Consejo Escolar, un órgano tan, tan fundamental en educación y el que merece tanto respeto. Es decir, el 10º aniversario de la revista Debates ha tenido varios números. El último, que se está preparando, que aún no se ha publicado, va a versar sobre la educación infantil. Se ha trabajado en otros números de diversos temas, como pueda ser la escuela rural. Se van haciendo diferentes temáticas y esos monográficos, pues luego hay de los diferentes ámbitos, pues vamos aportando y se van realizando artículos, entrevistas. Y bueno, es una revista que es muy interesante, ¿no? Cuando se trabaja, cuando está activa y todos podemos participar, es un es un archivo, un documento pues muy importante, ¿no? Uh-huh. Es el 10º aniversario y el Consejo Escolar va a celebrar ese 10º aniversario en Caixa Forum. Y bueno, uh-huh. allí estaremos también en un pequeño acto de celebración y también en una pequeña mesa de debate en la cual pues contestaremos unas preguntas sobre educación y a la cual nos han invitado a la FAPAGINER en representación de las familias. También habrá estudiantes y bueno, será un acto pues uh-huh. entiendo que emotivo, ¿no? Y un acto bonito, ¿no? En cuanto a educación y es una forma, yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, de poder demostrar que juntos es mucho mejor.
Pues bueno, esta revista también está accesible en PDF a través de la web de la del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. A veces tendríamos que leer un poquito más, pero es verdad que no nos da demasiado tiempo pues toda la oferta de todo lo que hay y de lo que deseamos hacer. En fin, otro de los temas, Mari Carmen, tiene que ver con Consejo Escolar, pero con la formación de los consejos escolares, ese miércoles, ¿no?
Sí, este miércoles tenemos formación de la GINER, otra formación más. Ya sabéis que prácticamente todas las semanas estamos haciendo formaciones dirigidas a las asociaciones de madres y padres, unas que son formaciones básicas que se repiten constantemente porque hay un mínimo de funcionamiento que las familias debemos tener en cuenta y debemos conocer para poder gestionar las AMPAs, y en este sentido pues toca la del Consejo Escolar, una uh-huh. que ya se ha repetido también este curso. Hay algunas que además de realizarlas durante el curso se repiten también en diferentes trimestres, también por demanda, pero obviamente porque son fundamentales, son las básicas. Y entonces uh-huh. ahora toca este miércoles la de Consejos Escolares. Todavía estáis a punto de apuntaros, si queréis, a través de la página web, en el punto de inscripción, para poder acceder después al enlace que dará el acceso para entrar en la formación del Consejo uh-huh. Escolar. Y bueno, lo dará el equipo de formación de la FAPAGINER de los Ríos.
Pues bien experimentado a todo esto, ¿verdad? Muy bien. Pues en el orden del día nos queda también pues algo que tiene que ver con las fechas en las que estamos actualmente, y es la elección de centros educativos. Y la diversidad es un factor, no sé. Cuéntanos, Mari Carmen.
Sí, este año es el tercer curso que sacamos una guía orientando a elegir centros diversos, junto con otras dos organizaciones como son Save the Children y CANAE, uh-huh. y la hemos publicado por tercera vez consecutiva, una guía en la cual explicamos, ¿no?, la importancia de escolarizar en centros diversos como un punto muy necesario, ¿no?, porque escolarizar en un centro en el cual está reflejada la sociedad real y actual de nuestros barrios y pueblos es escolarizar en un lugar donde va a poder nuestros hijos y nuestras hijas aprender a desenvolverse en una sociedad que luego va uh-huh. a practicarlo y es la realidad, y aparte de enriquecerse, ¿no?, de poder aprender de otros compañeros y compañeras uh-huh. Pues de su cultura, de sus tradiciones, y el poder aprender a vivir en convivencia, y obviamente también aprender a resolver los conflictos de manera pacífica. Y la mejor manera es escolarizar en centros educativos diversos, y para nosotros, ya el colofón, por supuesto, será la escuela pública. En ese sentido, aparte de la guía, como ya se acerca el periodo de escolarización, que empieza a abrirse el periodo de entrega de solicitudes en abril, hemos empezado también a dar a demanda de centros educativos charlas sobre escolarización, en la uh-huh. cual pues nos preguntan sobre el proceso, las fechas, cómo se realiza, cómo a través de si son esos documentos tienen que ser telemáticos, si pueden ser presenciales, pues mil dudas, ¿no? Mil dudas, sobre todo en las familias, que es la primera vez que van a dar el salto a un centro de infantil primaria. Esta semana pasada estuvimos, por ejemplo, en Puente de Vallecas, en la escuela infantil Luisa Fernanda. Y ahí el perfil eran de familias que habían escolarizado en la escuela infantil, pero ya salían y tenían el ciclo 0-3, uh-huh, y tenían que saltar al segundo ciclo. Y bueno, pues querían ver si les podíamos orientar en su zona. Obviamente nosotros les estuvimos enseñando los centros que tenían cerca, tomando de referente la escuela infantil, lo que se podía tardar andando de un centro a otro, cuáles eran las opciones. Uh-huh. Y luego ya la parte más técnica es cómo tienes que hacer la solicitud, si es telemático, cuáles son los requisitos, que si no puedes hacerla de manera telemática, puedes hacerla también presencial. Bueno, pues dar esas instrucciones, porque al final los que van a entrar por primera vez en un cole suelen, uh-huh, tener bastantes dudas, ¿no? Y luego el miedo de salir, los que están en la escuela infantil, de un centro tan pequeñito, un 0-3, imaginaros, a un centro ya de infantil primaria en el cual ya se abarca hasta los 12 años. Sí, entonces, sí, en este caso, porque en esa zona no hay CEIFs, o sea, ahí son centros de infantil primaria, entonces está la etapa educativa hasta los 12 años. Y bueno, pues tienen sus miedos, ¿no? Pero
claro,
nosotros siempre decimos que tranquilos, es una decisión muy importante, por supuesto. Siempre recomendamos ir a las jornadas de puertas abiertas, que ahora se están celebrando, uh-huh, y ver el centro, hacer preguntas. Y bueno, es muy importante esa primera toma de contacto, ¿no? Porque ahí es cuando puedes también intuir, ¿no? Cómo se trabaja, cuáles son también las instalaciones, si el AMPA está presente, hablar también con las familias. Y bueno, pues a veces se agobian, pero bueno, terminan entendiendo. Y bueno, yo espero que en esta jornada, por ejemplo, en concreto en esta escuela infantil, a ver, las familias que asistieron, parece ser, vamos, la impresión fue que estuvieron contentas, ¿no? Agradecieron que la FAPA estuviéramos allí. Y bueno, pues nosotros también contentos y deseándoles pues que tuvieran sobre todo una escolarización en la cual pudieran tener la experiencia positiva de estar en un centro participando, ¿no? Ejerciendo su derecho a la participación, y que tuvieran una experiencia muy bonita al respecto.
Yo, de hecho, me estaba planteando, ahora he abierto el documento que está disponible en la página web de la FAPA, el documento este, pues yo en su momento no me planteé, cuando iba a escolarizar a mi hijo, si el centro tenía diversidad socioeconómica, diversidad cultural, religiosa o étnica, diversidad sexual y de género, infancia con discapacidad, y me he dado cuenta de que esas cosas las cumplía sin yo saberlo, y eso ha hecho mucho en el desarrollo de lo que es la persona de mi hijo. Estoy muy orgulloso. Sí. Así sí. Que bueno, pues he hecho, en fin, está muy bien esta guía, y recomiendo a quien esté ahora dándole vueltas que le eche un vistazo, además de ir a una de esas explicaciones, porque también el diálogo en vivo, en directo, cara a cara, es muy enriquecedor. Pues, Mari Carmen, estamos en el Día Internacional del Teatro, y eso en la educación es fundamental. El teatro en la escuela infantil, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en la escuela de adultos, siempre el teatro. No sé si tenéis algún AMPA que haga teatro, que yo creo que sí, que hay muchos.
Sí, tenemos AMPAs que trabajan con proyectos con los centros educativos para fomentar esta actividad, o incluso como actividad extraescolar de teatro. Es una herramienta muy poderosa el teatro. También se utiliza como herramienta en proyectos de convivencia, el poder trabajar el teatro para poder empatizar, ¿no? Ponerte en el lugar del otro. También es otra forma de trabajarlo, es una herramienta muy, muy potente, junto a la del cine también. Y al final las artes pues nos están ofreciendo un abanico amplio de posibilidades para trabajar en la escuela. Y el teatro es maravilloso. Y también el poder acceder, que eso lo estamos trabajando con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Precisamente es uno de los proyectos que estamos ya empezando a andar, y es el poder acercar la cultura a familias, a niños y niñas en situación vulnerable, que nunca han pisado un teatro.
Pues
el poder hacer accesible y universal, ¿no?, la cultura.
Accesible, universal y también pues experimental. Todo el mundo tiene que experimentar el teatro y yo creo que en esta jornada pues vamos a recuperar este tema de la Lupe, puro teatro. Te vamos a despedir con la Lupe. ¿Qué te parece, Mari Carmen?
Me parece estupendamente.
Pues muchas gracias y buena semana educativa.
Buena semana educativa, un abrazo.
Un abrazo. Pues lo dicho, vamos a escuchar a la Lupe en puro teatro.
Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Volvemos a recuperar nuestra sección de la logopeda del colegio. Volvemos a estar con Ana Salvador, nuestra logopeda de todas las semanas, que hemos tenido un parón con el inicio de 2023 por causas muy variopintas. ¿Qué tal estás, Ana?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar de nuevo con vosotros. Y bueno, muy, muy ilusionada de volver a retomar. Y disculpas por este parón, pero bueno, el 6 de marzo fue el día de la logopedia. Hemos tenido que preparar muchas cosas y esas cosas. Y entonces, bueno, yo creo que ahora ya más asentados, más tranquilos y pudiendo disfrutar ya de nuestro espacio.
Pues vamos a hacer una cosa, si te parece. Vamos a volver a coger el hilo, porque había bastantes cuestiones que surgieron pues sobre la etapa ya
el último ciclo de la primaria, digamos, y podríamos hacer una recopilación para volver a coger ese hilo y seguir por esa senda del desarrollo, del crecimiento del hablante, del escribiente, del y de la hablantes y escribientes que tenemos a nuestro lado en casa, ¿vale? ¿Qué te parece hacer una recopilación de aquellos aspectos en los que las familias tenemos que mirar con más atención?
Fenomenal, me parece estupendo. Pues vamos allá. Bueno, en otros capítulos hemos estado hablando, en otros podcasts, en otras intervenciones, sobre las dificultades que tienen los niños y niñas cuando están accediendo a la lectura, a la escritura y pues en esas etapas primeras, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontrábamos? Pues esas dificultades a la hora de invertir, ¿no? Que invertían escribiendo, pues invierten letras, invierten números, muy, muy normal el 2 por el 5, el 5 por el 2, el 3 también al revés, ¿vale? Todas estas dificultades de escritura en espejo que llamamos, que son completamente normales para cualquier niño, hasta los 6, 7 años, que digamos que ya están maduros a nivel visual, ¿no? Uh-huh. Esas dificultades sí se mantienen más allá en el tiempo, entonces es cuando deberían saltar las señales de alerta de que hoy aquí a lo mejor hay un problema de base, ¿no? Disculpa, que estoy ahí en el final de catarro. Luego, la parte de lectura, ¿qué nos encontrábamos? Lo mismo, esas rotaciones de la P por la B, que nos la cambian, la Q por la P, ¿vale? Que esto es normal en esas etapas tempranas para todos los niños. Y más allá de los 6-7 años, otra vez, volvemos a poner señales de alarma de que probablemente haya una dificultad. Lo mismo nos pasa cuando están leyendo y cambian el su por el us o el la por el al, ¿vale? Todas estas rotaciones de
cambio del orden.
Efectivamente, de cambio del orden de la secuencia de la sílaba. En etapas tempranas es común a todos los niños y en etapas posteriores, hablando ya de primero de primaria, final de primero de primaria, segundo de primaria e ir adelante, ya deberíamos de llamar la atención en estos niños y acudir a un profesional por si acaso. Y más adelante, ¿qué nos encontramos? Si te parece, yo creo que el resumen ha sido breve, sí. Pero yo creo que queda claro, ¿no? Y si quieres pasamos ya a qué nos podemos encontrar en las etapas finales de la lectura, la escritura, en las etapas finales, perdón, de la primaria, ¿no?
Lo importante es estar tranquilos, observar, pero nada de alarmar, ni de imponer, ni de estresar con temas que van a tener su desarrollo y evolución normal y natural. Solo son llamadas de atención, pero para cuando algo pues pasa de etapa, ¿no?
Eso es. Toda la etapa infantil normal que ocurra, primero de primaria hasta el final normal que ocurra. Incluso si a lo mejor nuestro peque le ha costado un poco el inicio de la lectura y escritura, pues digamos toda el primer curso de la primaria, pues lo daríamos como válido. Ya a partir de segundo de primaria es cuando deberíamos de, oye, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? Sí que es verdad que en niños que ya existen antecedentes de dificultades del lenguaje, tanto en él, es decir, que le ha costado acceder al lenguaje oral, o en la familia, que haya algún antecedente de dislexia o de cualquier otro índole, pues vamos a consultar cuanto antes a un profesional, es decir, un último ciclo último curso de infantil, ¿vale? O primer curso de primero de primaria, pero solamente en aquellos casos en los que hayamos visto que había dificultad en etapas muy primarias, ¿vale? En el lenguaje oral ha adquirido con dificultad, ha ido con retraso, es un niño muy torpón al inicio, no se ha aprendido bien los colores, demás, ¿vale? Pero si no, esto es común a todos los niños. Y al final de la primaria o en la secundaria, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, las famosas tildes, que esto siempre nos trae de cabeza a todos, tanto padres como profesores y profesionales que estamos alrededor, que sepan encontrar la sílaba tónica y que sepan acentuar de manera correcta las palabras, ¿vale? Esta dificultad nos va a acompañar de manera natural hasta segundo de la ESO, ¿vale? Más allá de segundo de la ESO, ya, si no hay una dificultad previa, una dificultad de base, deberían ser capaces de poder de tildar de manera correcta cualquier palabra, ¿vale? Hasta segundo de la ESO es normal que hayan estos pormenores, esas dificultades en cualquier niño o niña o chaval, chavala, ¿no? Porque ya a estas edades ya están más en la adolescencia.
Que le está pasando hasta a los propios académicos de la lengua, que nos han vuelto un poco locos con algunos adverbios y adjetivos. El solo sí. Con acento o sin acento, por ejemplo.
Efectivamente, sí, sí. El solo es, digamos, es la última palabra con la que estamos ahí con la controversia, pero anteriormente hemos estado con aún y con demás. O sea que sí, sí, sí. Efectivamente, hay dificultades que no nos atañen a nosotros. Pero bueno, que sepamos que lo lógico, lo normal, es que hasta segundo de la ESO pues tengan esas dificultades. ¿Qué otro tipo de dificultades nos podemos encontrar? Ya lo que es a nivel de calidad gráfica, es decir, de la calidad de la letra. Es muy normal que a mí las familias me preguntan un montón, oye, es que no hace más que cambiar de letra, es que antes escribía, digamos, en letra manuscrita, ¿no? Todo seguido, y ahora está empezando a utilizar letra de imprenta, cada letra separada de la palabra, ¿no? Es normal que desde los 7, 8 años hasta, podríamos decir, 16, 17 años incluso, estén cambiando constantemente de letra, ¿vale? Lo que no es normal es que ellos mismos no sean capaces de reconocer lo que han escrito. Si el propio niño o niña no es capaz de reconocer qué es lo que ha escrito, entonces ahí tenemos una dificultad, ¿vale? Si el niño o niña sí que es capaz de identificar lo que ha escrito, a pesar de que otra persona que no es de su entorno tiene dificultades para leer esa letra, no podríamos hablar de que existe una dificultad como la disgrafía, ¿vale? Pero si la propia persona que ha escrito le dice, madre mía, ¿qué he escrito aquí? Espérate, que no sé lo que he puesto. Entonces ahí hay un problema de base. El cambio de letra, ¿por qué ocurre? Bueno, pues porque están cambiando la personalidad. Y la letra, lo queramos o no queramos, está también expresando nuestra personalidad. Entonces es muy normal que, o incluso a nivel de estético también, ¿no? Pues oye, he visto la letra de fulanito que me gusta cómo hace la J, pues voy a intentar copiar y hacer la misma J yo, ¿vale? Entonces, el cambio de letra, no nos preocupemos, que es normal que estemos desde esos 7, 8 años hasta los 16, 17, suelen estar cambiando constantemente de tipo de letra. Y no quiere decir que es que esté incómodo o que es que haya un problema, es simplemente personalidad, está intentando encontrarse cómodo con, uh-huh. con, bueno, con la escritura, que al fin y al cabo le va a acompañar toda la vida. Ya es más difícil que una persona mayor de 18 años cambie de letra. Lo normal es que ya se quede estable y ya no cambie. Aún así sí que puede ocurrir que en alguna ocasión pues vuelva a cambiar, porque oye, es característico de personas que a lo mejor están sufriendo estrés o incluso depresión y demás, que cambian uh-huh. la letra, ¿vale? O sea que, bueno, ese cambio de letra fluctúa en el tiempo, pero es mucho más constante que en estas etapas que estamos hablando.
Estaba pensando ahora en la grafología y en la terapia grafológica, que incluso se aplica, yo no sé si esto es muy ortodoxo, pero se aplica en casos de problemas psicológicos, el uso de determinada grafía con determinado nivel de presión, de curvas, de tal, generando pues un reaprendizaje del cerebro en lo que es la observación, la capacidad de concentración y la, bueno, pues las habilidades que a las que nos exige el academicismo, ¿no? Como terapia de, digamos, sanitaria.
Yo la verdad es que de grafología no conozco, entonces ahí no me puedo meter, pero sí que, vamos, está demostradísimo que la grafía muestra nuestra personalidad. Entonces, pero es verdad que hay que ser una persona muy experta. Normalmente esto lo hacen psicólogos, no lo hacemos los logopedas, el interpretar la personalidad de la a través de la grafía, ¿no? Eso lo hace un psicólogo. Pero vamos, desde luego que tiene su ciencia, que no es invención o me pongo a imaginarme. No, hay una ciencia detrás.
Sí, sí, sí. De hecho, conocí a la responsable de recursos humanos de una empresa cuyas entrevistas en realidad escribe aquí lo que quieres hacer. hacía simplemente un estudio grafológico.
Bueno, yo creo que ahí a lo mejor se pierde parte, ¿no? Porque la persona, todos tenemos nuestra mochila en algún momento de la vida que nos acompaña y nos pesa más o nos pesa menos. Y entonces, bueno, hacer un sesgo solamente por la grafía, ahí me parece un poquillo, pero bueno, eso es una opinión personal, no es profesional, ¿eh?
Muy bien.
Pues, si quieres,
estamos ya, pues creo que con el tiempo ajustado. No sé si estamos en esta etapa que en realidad va hasta los 16 años y seguramente nos falten bastantes cosas. ¿Te parece que continuemos la próxima semana desde este hilo?
¿Sí? Sí, sí, sin problema.
Vale.
Pues un placer, como siempre, estar aquí y charlar un poquito. Lo echaba de menos ya.
Pues un placer para nosotros y para los oyentes que... Por supuesto, cualquier consulta que quieran transmitir, hacer una pregunta o plantear un tema, pues tenemos el correo de radio@fapagenerdelosrios.org. Pues Ana, muchísimas gracias, encantado de volverte a ver por estos lares de las ondas y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, que tengáis buena semana.
Un abrazo.
FEPA, aprendizaje a lo largo de la vida.
Pues cambiamos de sección, vamos con mucha marcha y vamos a ver con quién nos encontramos. Tenemos ya con nosotros a Diego Redondo, del director del CEPA Sierra Norte, que está con nosotros. ¿Nos oyes bien? Hoy estamos a través del Zoom. ¿Cómo andas, Diego?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, pues bien, estamos ahora un poco con la resaca de haber vuelto este fin de semana de un interesantísimo congreso de educación de personas adultas que se ha celebrado en Alicante. Y bueno, se nota que nos falta ese fin de semana de descanso, puesto que ha sido de un amplio trabajo.
Sí, efectivamente, cuando se tiene esto se disfruta, pero es agotador, ¿a que sí? Porque es sí. Un encuentro con mucha gente, solo del Estado español, o al encuentro pues ha habido también algún tipo de representación internacional.
Pues mira, pues inicialmente es un congreso estatal, luego la idea es congregar distintas experiencias y puntos de vista de lo que es la educación de personas adultas y el aprendizaje a lo largo de la vida en España, pero sí es cierto que siempre hay pues alguna intervención de fuera de nuestras fronteras, y en este caso de Argentina en concreto. Además será una propuesta en este caso que bueno, pues fue desarrollada en Argentina, que ahora está en la Universidad de Cantabria llevándola también a cabo, y bueno, pues también se aprende no solo de lo que hacemos aquí, sino de lo que se hace en otros sitios.
En realidad te preguntaba porque he visto al echar un vistazo que la propia Comisión Europea publica lo que ha sido este encuentro, anuncia este tercer congreso estatal de EPA, Enseñanza a Personas Adultas, y entendía, digo, bueno, pues seguramente esto está creciendo tan rápido que seguramente en Europa, pero bueno, has dado un salto en el charco, es más allá de Europa, es transatlántico, de orilla a orilla. Pues nos tienes que contar, nos tenemos que informar, porque todo esto he visto que está vinculado. Y así lo recogía Soria Noticias, que daba cuenta de que el CEPA de Almazán había estado representando a Castilla y León, y esto lo publicaba Soria Noticias hace unos minutos. Y hablaba de un acuerdo, yo creo que no es un acuerdo, la palabra exacta no la veo en este momento, Marco de Acción de Marrakech 2022. ¿Que ha sido como el punto de partida?
A ver, lo que se ha realizado en Marrakech hace unos meses es que...
Ay, has muteado el micro ahora.
Se hacen unos encuentros en los cuales, bueno, se intentan poner unas líneas en común sobre hacia dónde debe de ir el aprendizaje a lo largo de la vida adulta. En este encuentro fue en Marrakech, por un lado había representantes de las administraciones, es decir, en este caso del ministerio, pero por otro lado también representantes de la sociedad civil a través de distintas asociaciones. Por ejemplo, la asociación ACEFID, que tiene la sede en Cataluña y es una de las asociaciones que está muy vinculada con la Asociación Europea de Educación de Adultos, pues estuvo, por ejemplo, representada en esta este encuentro en Marrakech. Pero lo que es el Congreso viene de antes, como ya comentamos hace unas semanas cuando hablamos, que inicialmente todo comenzó pues con una locura, digamos, de los cuantos profesores que lo venimos reivindicando, que se puso en pie, que tomó el relevo Galicia. Y este año la Generalitat Valenciana, que la verdad es que ha organizado un congreso fantástico, que no ha escatimado en nada, que además ha intentado hilar muy bien todo, es decir, tenemos las experiencias de aula, pero también teníamos ponencias marco académicas del mundo de la universidad, que muchas veces cuesta el relacionar, digamos, la enseñanza no obligatoria la anterior a la universidad con la universidad. Europa, por supuesto, que estaba presente, entre otras cosas porque hoy en día pues la mayor parte de los CEPAS participamos en distintos proyectos europeos. El propio Ministerio de Educación ha estado presente en varias ponencias, desde cómo se están organizando ahora las enseñanzas con la LOMLOE, es decir, hacia dónde vamos, como por ejemplo también a través de la Secretaría General de Cooperación Territorial, pues donde se nos ha presentado una convocatoria que está a punto de salir de agrupaciones de centros educativos, que sería la tercera convocatoria que se hace en estos años para que centros educativos de distintas comunidades autónomas puedan asociarse y realizar un proyecto en común. Digamos que sería como un proyecto de Erasmus Plus, pero en vez de unir a centros de distintos países, en este caso para unir a centros de distintas comunidades autónomas.
O sea que habéis tenido muchísima actividad, relación, muchísima información. Y cuéntanos, el trabajo que estaba previsto por áreas, ¿cómo se ha desarrollado? Porque no sé si era posible estar en todo.
Pues a ver, ha sido muy denso el congreso, además. Siempre se ha demorado más en el tiempo porque al final hablamos más de lo que nos dicen que tenemos que hablar y nos gusta contar tantas cosas que en fin, pues el viernes comenzamos a las 10:30 de la mañana y terminamos a las 9:30 de la noche, sin ir más lejos. Había como 6 áreas para tratar, desde pues, cosas más de proyectos, de colaboración, una parte más institucional, de aprendizajes, y podemos decir que el 75% de lo que es el congreso eran sesiones en el salón de actos, a las cuales pues podíamos asistir todos. Pero luego había momentos en los cuales había 4 o 5 talleres de manera simultánea, en los cuales pues la gente tenía que repartirse. Entonces, bueno, pues ha habido algunos talleres que no podíamos asistir porque no podíamos estar en 4 sitios a la vez. Pero bueno, creo que ha sido muy, muy productivo. No solo, además, este tiempo que hemos estado participando tanto de la ponencia marco como de los talleres, sino luego, además, esos cafés intermedios, esas comidas, esas cenas que hace que el congreso se fuera alargando y donde se fueran además creando sinergias y nuevos proyectos entre los centros.
De colaboración, de aprendizaje, de encuentros, ¿no? De tejer una red de centros más allá de la comunidad autónoma.
Exacto, es una red que realmente yo creo que ya está tejida gracias al trabajo de estos últimos años, donde más allá del encuentro con compañeros que podemos ya conocer o no, siempre descubres a gente nueva, empiezas a hablar en un entorno informal de situaciones de trabajo, de proyectos, y de los cuales sacas ideas para poder llevarte luego a tu centro. También surgen proyectos que se pueden realizar de manera cooperativa con otros centros, y al final lo que se consigue con esto es ampliar las fronteras del aula y que bueno, que la educación de personas adultas vaya creciendo.
Es pronto todavía para saber si se. Bueno, entiendo que no se han redactado la memoria del Congreso, porque eso requiere también, pues, un trabajo tras de revisión y de consulta, pero no sé si podríamos entrar en algunos aspectos significativos para toda aquella persona que quiera de pronto plantearse entrar a seguir formándose, aprender a lo largo de la vida. Y que bueno, pues que quiera encontrarlo en los CEPA. No sé si podemos sacar ahí algunos puntos, algunas ideas, conclusiones o iniciativas nuevas.
Sí, pues mira, aparte de, por ejemplo, como te he comentado, pues convocatorias que puedan salir donde participen los centros, se han abordado otras situaciones como, por ejemplo, la atención a la diversidad o atención digamos que al final cada persona, cada alumno es un mundo y debemos de darle una educación más personalizada. Pero también otra cosa que se llega a poner en común es la falta de recursos que tenemos en los centros. Entonces también es importante el visibilizar, y en este caso en concreto se ha hecho mucho énfasis en la importancia de los orientadores, tanto a nivel académico como profesional, porque bueno, hay comunidades como en la Comunidad de Madrid en las cuales tenemos un orientador a media jornada, tiene que atender a 8 municipios, y el milagro de los panes y los peces, pues se puede decir que no existe a nivel educativo, no puede llegar. Pero hay comunidades donde no tienen orientador en los centros. Otras, pues sí lo tienen y dan un poquito de envidia. También se ven algunas líneas de trabajo, por ejemplo, que ahora con la nueva ley educativa se está hablando mucho de las situaciones de aprendizaje, que es una nueva forma, digamos, de cómo programar, de cómo intentar conseguir lograr las competencias en el aula y el perfil de salida del alumnado. Pues esto, el curso que viene llega a la educación de adultos, a la secundaria. Ajá. Pues, por ejemplo, en la comunidad de, bueno, en Canarias ya lo están llevando a cabo. Entonces viene bien también el conocer, bueno, pues quiénes son un poco los precursores, que llevan un paso por delante, porque siempre nos pueden guiar en el camino. Es decir, que también hay pequeños detalles, digamos, que bueno, pues se sacan de este congreso, más allá de ideas generales. O, por ejemplo, al finalizar el primer congreso, se abrió un cuestionario para toda la comunidad docente, pues para ver un poco cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas y hacia dónde debería de ir la educación de personas adultas. Con el fruto del trabajo de 237 docentes se elaboró un primer manifiesto ALBA, por el aprendizaje a lo largo de la vida adulta, que se presentó el año pasado en el segundo congreso.
O sea, ALBA con V,
sí. Pero en este tercer congreso, ya en varias ponencias, y además es grato ver ponencias del mundo de la universidad o del mundo de la inspección educativa, su exposición tenía en consideración ya este manifiesto del año anterior. Veían cosas que podían ser más utópicas, otras a tener en consideración, otras a matizar. Luego se ve que el trabajo que se va realizando poco a poco va tomando forma, va creciendo, y además se está teniendo en consideración, y en este caso vemos que trasciende más allá de lo que es los propios centros de educación de personas adultas, sino que se tiene que en consideración en el mundo de la universidad o de inspección educativa, y eso, creo que eso también es importante.
Es, digamos, tener en cuenta todos los flecos de lo que es un tapiz complejo, que es el de la formación a lo largo de la vida. En el tema de competencias me ha llamado la atención que dijeras que Canarias ha empezado ya a implementarlas, pero yo entendía que todo este trabajo de competencias, la matemática, la competencia en ciencia y tecnología, etcétera, ya estaba integrado en la formación de la secundaria que dais en los CEPA. A lo mejor estoy equivocado.
Podemos entender que gran parte de lo que es la ley es nueva terminología para referirnos a cosas que ya se venían aplicando en los centros, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en gran medida no deja de ser seguir trabajando en la misma línea, lo único que la forma de documentar cambia un poco. Por ejemplo, cuando hablaba de las situaciones de aprendizaje, hacia el dónde va enfocado, para un poco entenderlo a alguien que no esté en el mundo de la educación, es que, bueno, pues cuando comienzas un tema, una unidad didáctica, tú debes de plantear una situación que pueda llegar a ser real para el alumnado, lógicamente. Es ponernos en una situación de partida para lograr algo, y por el camino el alumnado pues tiene que adquirir unos conocimientos, unas competencias, pero que no podemos hablar de, pues, este es el tema 1, ahora vemos el apartado del 1.1, el 1.2, lógicamente tiene que ser de otra forma, donde el alumnado vaya construyendo ese propio aprendizaje, vaya siendo partícipe. Esto, lógicamente, va a llevar a un cambio en los centros, sobre todo a la hora de programar, a la hora de enfocar. Pero al final, lo que subyace de fondo no deja de ser algo que ya en su día pues se pretendía, y es el lograr la adquisición de estas competencias, pero a su vez es una forma de nivelar o de igualar, digamos, lo que se las titulaciones, las enseñanzas en España con otros países, con lo que citaba del perfil de salida, porque el perfil de salida al final es que se supone que el alumno ha conseguido o ha obtenido al final de sus estudios, y de alguna forma se unifica, se homologa con el resto de Europa. Es un poco la línea en la que va.
Que se parte de una situación real, porque hay que aprender de la realidad, de la vida misma, y a partir de ahí, de preconceptos, se va hacia lo que es el conocimiento procedimental, también conceptual, ¿no? y práctico.
Exacto, y aquí, bueno, pues quizás el mayor reto que vamos a tener va a ser el cómo evaluar, porque el cómo evaluar pues no es como ha sido tradicionalmente, con un solo examen. Hay que evaluar muchos otros aspectos, con un montón de ítems, de elementos, y luego esto también es importante destacar, esto es una carga extra para el profesorado.
Porque la evaluación continua, en definitiva, ¿no? Es algo que supone un grado de atención y también una ratio, es decir, que no se puede tener a 50 personas en 150 personas en distintas aulas y tener que evaluarlas de forma continua, ¿no? Se requiere más profesorado.
Claro, o sea, eso es una cosa que es obvia, se requiere la reducción horaria que también se viene demandando, el volver a las famosas 18 horas en secundaria, 23 en el caso de primaria. En el caso de adultos, lo que nos afecta son el pasar de 20 a 18 horas, porque al final todo esto lleva a un trabajo por parte del profesorado que no se ve, que los alumnos, las familias no ven, pero es una carga bastante amplia.
No sé si es adecuada la pregunta, pero estos días atrás hemos oído la Comunidad de Madrid anunciando una oferta de trabajo de auxiliares para que resten trabajo administrativo al profesorado. No sé si a los CEPA os tocaría y en todo caso, como docente, ¿esto lo habéis valorado? ¿Tiene sentido?
Bueno, lo que tendría sentido es que tengamos un auxiliar administrativo definitivo todos los centros y que lo tengamos desde el comienzo del curso, porque muchos centros, y en este caso hablo pues en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Directores, ADACAM, hasta diciembre no han tenido auxiliar administrativo, lo tienen a media jornada. Ya veremos si toca algo o no, pero luego a quien realmente desahoga es a los equipos directivos, o sea, el anunciar que un auxiliar administrativo va a desahogar la labor de un docente, eso es totalmente falso. Claro. Porque la programación didáctica la tiene que hacer el docente, no puede hacer nada un auxiliar administrativo. Un auxiliar administrativo puede ayudar a la hora de matricular, a la hora de expedir, bueno, de hacer certificados, carnet del alumnado, y para eso lo que necesitamos es que a 1 de septiembre tengamos a estos auxiliares en los centros y que sea algo permanente, que no sean auxiliares compartidos, que cuando hay una baja esta se sustituya de manera rápida, tanto con auxiliares administrativos como con auxiliares de control, porque a día de hoy hay centros que no tienen un auxiliar de control por una lucha de competencias entre la comunidad y los ayuntamientos, y están los directores abriendo y cerrando los centros, y bueno, creo que también es importante denunciar esta situación que se está sufriendo en los centros. Los titulares de prensa en época de elecciones es muy fácil venderlos, pero luego la realidad dista mucho de las promesas.
Claro, estamos en una época en la que, bueno, eso va a condicionar mucho, y sobre todo en estas elecciones que van a ser claves para el desarrollo de muchas cosas, no solo en lo que es la educación, sino en otros ámbitos como la sanidad. Estamos ya al final, nos quedan 2 minutos prácticamente, 1 minuto y medio, y hay algo que me gustaría, y es robarte algún titular, alguna noticia que puedas decir, pues mira, de este congreso esto ha sido pues quizá la... pues no sé, la guinda. Esta es, digamos, una de las conclusiones, uno de los elementos con los que se tiene que quedar toda persona interesada en la educación a lo largo de la vida o toda persona adulta.
Pues a ver, al final con lo que se tiene que quedar la gente es que siempre tiene oportunidad de poder seguir estudiando, que existe el sitio donde puede ir, que existe gente comprometida, que nunca es tarde. Y si volvemos a lo que es el congreso, habrá cuarto congreso, así que el año que viene esperamos poder estar acompañándoos y daros también noticias de esta cuarta edición.
Bueno, pues muchísimas gracias, Diego, por hacernos de corresponsal de este congreso. Excelente ya tradición, tras 3 años ese cuarto es seguro. Y una última cuestión muy rápida. El teatro en los CEPA, el teatro en los centros de educación de adultos, ¿cómo lo lleváis? ¿Estamos en el Día Internacional del Teatro?
Pues algunos CEPAS, pienso ahora en el CEPA de Hortaleza, por ejemplo, con la Asociación de Antiguos Alumnos, pues tienen su grupo de teatro con bastante tradición, pero lógicamente esto sobre todo se puede hacer donde existen este tipo de asociaciones, ya que con el profesorado que tenemos en los centros es muy difícil de realizar todas estas actividades fuera del horario que tenemos. Es bastante complicado. Pero bueno, hay centros que tiran de profesores jubilados, de antiguos alumnos, y bueno, pues tienen estos grupos, y ya os digo, el CEPA de Hortaleza es uno de los ejemplos, por ejemplo, a tener en cuenta.
Bueno, pues te vamos a dejar, vamos a no despedirnos con la sintonía habitual, sino que vamos a escuchar un tema o parte de un tema, porque son más minutos, titulado El telón nunca caerá. Es realmente un videoclip, es un videoclip oficial del Día Mundial del Teatro. Así que con este tema, Diego, muchas gracias por haber participado. Y a todas y a todos recordamos radio@fapagenerdelosrios.org, que es el correo electrónico para cualquier comunicación, propuesta, lo que queráis sobre educación. Un abrazo, Diego.
Muchas gracias, un saludo.
Igualmente, y buena semana educativa. Bueno, pues sí, ya las señales horarias también nos despiden. Un abrazo para todas y para todos. Hasta la próxima edición de Radio Fapa. Somos Escuela, Día Internacional del Teatro.
Un teatro, ¿a quién le importa? Es un edificio más. Rendirse no valdrá. Tu amor, tu honor, di dónde están. No pasará. Este teatro pasará. Nuestra misión es defender la libertad.
Juntos venceremos, la función va a continuar.
¿Cómo hacerlo? No es tan fácil comparar.